Ha enseñado una gota más de sus bendiciones sobre nosotros. En la parte este de Alemania es nuestra primera mezquita, Berlín, que es la capital, tiene su importancia porque en Alemania y especialmente en esta ciudad a través de la comunidad Ahmadía se está dando la oportunidad de llevar el mensaje del Islam, el verdadero mensaje del Islam. Como saben ustedes, es un proyecto que se inició hace 86 años. Hasta el Jalifa Tomasi Sani, cuando él vino, durante su Jalifato vinieron misioneros Ahmadis a esta ciudad y según sus reports en el pueblo alemán había mucho interés y tenían una intención de conocer el Islam, y en esta ciudad y en este país los primeros misioneros que llegaron, los esfuerzos que hicieron, voy a mencionar porque están los recuerdos de ellos presentes en esta edificación. ¿Cuánto esperaban del avance de la Ahmadiyya en este país y en esta ciudad? A través de algunos informes que nos enviaron, que enviaron en aquella época, quisiera que los jóvenes también estuvieran al tanto, los jóvenes, de cómo trabajaban aquellos misioneros, tanto los que viven aquí como los que viven en otro país, para que hagan oración para estos misioneros que fueron nuestros misioneros pioneros, que salieron en aquella época inicial. ¿Quiénes? Haciendo mucho, digamos, mucho sacrificio, y salieron de sus países. Hoy, dice Rur, que las posibilidades económicas de la comunidad son muy altas. En aquella época no había esta facilidad, pero el esfuerzo que ellos hicieron por el Ahmadiyyat, ese esfuerzo incansable, a pesar de no tener ninguna posibilidad, ningún recurso, hacía que dieran a conocer incluso más el mensaje de la Ahmadiyyat, y eran personas que estaban muy consagradas a la oración, y por ello, respecto al avance de la comunidad, también tenían mucha esperanza. En 1922, el califa Sani anhu dijo que se iba a establecer una misión en Alemania, y Molvi Mubarak Ahmad Sahib Bengali fue destinado a Alemania y comenzara la misión. Molvi Mubarak Ali Sahib, en 1920, el estaba trabajando como misionero allí, y con esta instrucción de Jalifa Ibn Masih Sani, en 1922 emigró de Londres a Berlín. Luego, para su ayuda como ayudante, Jalifa Ibn Masih Sani radiyallahu anhu envió a Malik Ghulam Farid Sahib M, y el 26 de noviembre de 1923, desde Kadian, salió hacia Alemania, y el 18 de diciembre por la mañana llegó a Berlín. En Alemania, al llegar a Alemania, Molvi Mubarak Ali Sahib, con la ayuda de Allah y los esfuerzos que él hizo, tuvo tanto éxito que el califa Masih Sani, radiyallahu anhu, el 2 de febrero de 1923, dijo que sus informes son muy esperanzadores, y tiene tal confianza en el éxito del mensaje que me ha dicho que hagamos una mezquita y una misión, y esto sería posible si en 6 meses... yo mismo, el califa Masih Sani le dijo que usted por favor venga aquí, y tengo esa esperanza de que en poco tiempo pueden producirse estos cambios. El califa Masih Sani no tenía intención de ir, pero siguiendo la instrucción o la recomendación que le dio, que se hiciera una mezquita y se hiciera una casa de una misión, el no considerarlo, dijo Azur, que era algo que iba a perjudicar a la comunidad, y le dije que busque un terreno inmediatamente, y siguiendo la instrucción de Azur, Molimbark Ali Saheb empezó a buscar un terreno de 2 acres en Berlín, en la ciudad de Berlín. el buscar un terreno en Berlín. Has conocido un Sisani, es decir, el 2 de febrero de 1923 dijo que la mezquita de Berlín se haga con las donaciones de las mujeres antes. Y Hazur dijo que se juntaran 50.000 rupias en 3 meses. Era la primera vez que se pedía a las mujeres este sacrificio, y todas las mujeres ahmadis en aquel momento, ellas siguiendo el deseo de Hazur, pusieron todo su interés, pusieron toda su intención. En aquella época India y Pakistán eran el mismo país, y el Lajna de Qadian dio un ejemplo tal que no se encuentra un parangón en la historia del país, porque en aquella época, cuando había un cambio y especialmente cuando se pidió este sacrificio, solo se ve en las épocas iniciales de las comunidades, y con la ayuda de Allah Ta'ala, aquel espíritu aquella llama que se incendió, que se iluminó, que se prendió en aquella época, hoy se ven también. Las mujeres ahmadis donaron sus joyas, las presentaron al Jalifatul Masih Sani. El primer día se recibieron 8.000 rupias, y las mujeres ahmadis de Qadian dieron este dinero, y en 2 meses se juntaron 45.000 rupias y se entregaron 20.000 rupias. Luego, como habían los gastos podían crecer, Asociación Sisani puso, en vez de 50.000 rupias como objetivo, puso 70.000, y las mujeres ahmadis, con la ayuda de Allah, dieron más de 70.000 rupias, entregaron más de 70.000 rupias en chanda o en donativo. El 5 de agosto de 1923 se puso la primera piedra de la construcción de la primera piedra de la mezquita. Vino el ministro de Asuntos Exteriores, luego vinieron representantes del gobierno turco, y eran 400 invitados, y los ahmadis eran 4 solamente. Vean ustedes cuáles eran los contactos que mantenían los misioneros en aquella época. Este era el esfuerzo de estas gentes, de estos misioneros, que tenían unos contactos muy amplios, y vinieron todos ellos, estas altas instancias, para la puesta de la primera piedra. Y luego, como empezaron a cambiar las condiciones económicas debido al comienzo de la guerra mundial, entonces de esas 70.000 rupias luego tuvieron que incrementarse en 150.000 y cumplir con esos gastos. Dadas los medios que tenía la comunidad en aquella época, era imposible. Hazrat Khalifa Sani decidió llevar 2 centros en Europa, uno el de Londres y otro el de Berlín. Era difícil, y en 1924 se tomó la decisión que la misión de Berlín debido a las circunstancias se cerrara porque no habían posibilidades económicas, no se po- la situación empeoraba día tras día. Pero esos sacrificios que hicieron las mujeres ahmadis, siguiendo las instrucciones de Hazrat Musleh Maud, se enviaron a Londres y sirvieron para la construcción de la mezquita Fazl de Londres. Y luego, en 1988, vino Sheikh Mubarak Ahmad Sahab, vino a Hamburgo y continuó con la construcción de esta mezquita. Como he dicho, con la ayuda de la Tala, ahora hay posibilidades de moverse y las posibilidades de la comunidad son mucho mejores. En aquella época se viajaba en barco. Hazrat Malik Ghulam Hanif Sahab tardó 22 días en llegar y el mismo Hazrat Maulvi Ghulam Farid Sahab, que tradujo el Santo Corán al inglés y cuyo cimiento lo puso Hazrat Hassani con sus comentarios, y luego tradujo también los 5 volúmenes del Sagrado Corán y su comentario, es el fruto de su trabajo. Había un comité que se encargaba de ello, pero la mayoría del trabajo fue hecha por él. Y Hazrat Malik Sahib, era una persona muy culta y conocía el inglés con mucha perfección, también preparó un diccionario sobre palabras del Santo Corán que no pudo completarse y ahora se ha completado este año pasado. Y Malik Sahib fue compañero del Santo Mesías Prometido. De esta también quiero presentarles a Mubarak Ahmad Ali Saab, que fue el misionero pionero. En 1909 hizo Baat, vino desde Bangladesh y hizo Baat con ese Khalifa Musi Afdal, el primer Khalifa. Y cuando en 1917, pidió gente que se dedicara, estaba Molvi Mubarak Ali Saab, y él murió después en Bangladesh. Está enterrado allí en Bangladesh. Eran los primeros misioneros que vinieron, y fíjense cómo que establecieron contactos inmensos a pesar de no tener posibilidades económicas. Los misioneros que salen ahora deberían también tener presente el ejemplo o los informes de los antiguos misioneros. Digo que estos santos trabajaron sin descanso y, dadas las circunstancias, como he dicho, la mezquita no se pudo construir, pero en Kadian y en la India ese esfuerzo que hicieron las mujeres no permaneció, digamos, se utilizó para la mezquita Fazl de Londres, y esa mezquita, que tiene hoy una importancia histórica fundamental que ustedes conocen, por eso yo pienso, dice Azur, que el sacrificio de las mujeres era un sacrificio tan auténtico, y las oraciones que se hicieron con tanto dolor, que una mezquita se hizo en su época y otra mezquita hoy es posible que hayan trabajado también sus generaciones, pero ese espíritu que tenían esas mujeres en el inicio hoy también podemos ver parte de ese espíritu en la llena en el Lágena vemos algunas muestras, y pienso que son las oraciones de esas mujeres que hicieron que sus progenies también luego se dedicaran, se sacrificaran. Esta mezquita se ha hecho en 170.000 euros, y luego 400.000 euros han venido de Lajna UK. Es decir, ha habido varias partidas. 170.000 euros, 170.000 no, yo lo estoy calculando, son varios, muchos, cientos de miles de euros. Y dice Joel que el agradecimiento que tenemos que mostrar la Tala, porque nos ha permitido hacer este edificio, todo lo que hagamos es poco. Porque dice Joel que el quiero dar datos de esta mezquita. Son 4.700 metros cuadrados, que es un poco más de un acre, y lo que se ha construido es 1.000 metros cuadrados, a pesar de las dificultades de construcción. Se ha hecho un minarete de 13 metros, 180 metros cuadrados, hay dos halls para la mezquita, donde hay un piso de 4 habitaciones, luego hay 2 habitaciones, hay un guest house, hay 4 oficinas, hay una biblioteca, hay una sala de conferencias y hay un pequeño parque que quieren hacer para los niños. Y luego algo de parking. Saben ustedes que aquí hubo mucha oposición, y parece que poco a poco, con la ayuda de Allah, si Dios quiere, esta oposición desaparecerá cuando de aquí salga un mensaje de paz y amor para todo el mundo. Hoy, cuando el mundo está sumido en una crisis económica, porque la carestía de vida se ve en Europa también, sin embargo, también se ve que a pesar de estas dificultades económicas, Allah Ta'ala ha dado la capacidad al Lajna de ese sacrificio que hicieron, podamos ver el fruto de ese sacrificio. Allah Ta'ala, a todas estas mujeres que se han sacrificado, que Allah Ta'ala les dé bendición en su dinero. Estas vistas se ven en cualquier parte del mundo. Hay amadís, hombres y mujeres, que se sacrifican de tal forma que uno se siente sorprendido. Es una casualidad que en 1923 comenzó la construcción, pero no pudo construirse por la crisis económica que se vivió en aquel momento. Pero Allah Ta'ala, en esta época, a la comunidad del Mesías Prometido le ha dado la posibilidad de que hoy esa situación, que parece ser que se está repitiendo en el mundo, Allah Ta'ala nos ha dado la posibilidad de construir la mezquita a pesar de esa crisis que estamos viendo, estamos percibiendo todos. A pesar de la situación económica, con la ayuda de Allah, la forma en que los amadís se están sacrificando, yo espero que Allah Ta'ala dará bendición en el dinero de los amadís. Alguien me dijo que la gente que de Hacienda, cuando analizan lo que los amadís presentan, les preguntan cómo es posible que deis más de lo que vosotros consumís para vuestros propios gastos. Y dice Arun que este es el espíritu que atrae el cariño de Allah, y es que reduciendo los gastos de uno, uno se sacrifica, y mantener este sacrificio y ser agradecido a Allah Ta'ala es una obligación de cada Ahmadi, porque el verdadero creyente no deja que este espíritu se muera, ni sea orgulloso. Es un favor de Allah Ta'ala que les ha hecho este favor, y tienen que seguir posternándose y cumplan con el objetivo de la construcción de esta mezquita, y eduquen a sus hijos de tal forma que ellos también cumplan con la obligación, con el objeto de la educación, de la construcción de una mezquita. Hoy las mujeres ahmadis deben recordar que el sacrificio que ellas han hecho, el beneficio llegará en tanto en cuanto hagan el esfuerzo de sacar, de obtener el beneficio, y ello está directamente relacionado con la educación de sus hijos de la forma que Allah Ta'ala nos ha dicho. Y tienen las mujeres que atraer a sus hijos en la mezquita. Los hombres también deben recordar que ese favor, esa generosidad que las mujeres han hecho con sus donaciones para que ustedes tengan esta mezquita, podrán ustedes, los hombres dirán que el dinero las mujeres lo han tomado de nosotros, pero dar ese dinero es un sacrificio. Dice Zuhur que los hombres pueden cumplir con esa obligación mientras que, o en tanto en cuanto, cuando cumplan con lo que una mezquita exige. La mezquita de Berlín nos ha enseñado que es un deseo de las mujeres que sus hombres sean adoradores de Allah Ta'ala, y si pudieran, ellos pudieran hacer una mezquita en cualquier parte. He ido a Canadá y la Jena también se sacrificó para, nos dieron $1,000,000 para que se hiciera otra mezquita. Este sacrificio se ve en cualquier parte del mundo. El venir a la mezquita es obligatorio para los hombres. Las mujeres, si desean, pueden venir para rezar el Yuma, si no, no. O si tienen alguna función, pueden venir. Por lo tanto, para la construcción de una mezquita, el sacrificio de una de las mujeres es un argumento de que solamente lo hacen por Allah Ta'ala. Y yo espero, dice Azur, que este pensamiento no esté solo fundamentado en algo irrealizable, porque yo espero que este sacrificio que hacen las mujeres lo hagan con el objeto de preservar a sus progenies, y ciertamente este sacrificio o este pensamiento lo hace, se puede ser un medio para ganar el contacto, la cercanía con Allah Ta'ala. Los versículos que he recitado en el Santo Corán, Allah Ta'ala dice: que las mezquitas de Allah las pueblan aquellas personas que creen en Allah y creen en la vida futura y establecen la oración y dan el zakat, y aparte de Allah no tienen miedo de nadie. Esta es muy cerca, es muy cercano que esta gente esté entre los guiados. Y luego en el Surah Tauba, el 71, dice que y los creyentes, hombres y mujeres, son mutuamente amigos, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen la oración, pagan el zakat y obedecen a Allah y a su mensajero. Con ellos es con quienes Allah tendrá misericordia. En verdad, Allah es poderoso y Allah es sabio. Ahora, después de la construcción de la mezquita, tanto hombres como mujeres tienen que centrarse en este trabajo fundamental, y es que tienen que unir a ellos y a sus familias a esta mezquita, porque esto es lo que nos va a dar la fe de creer en la vida, esta vida, en la vida futura. ¿Qué es la fe? Cuando pensamos, nos ponemos a temblar pensando que nuestra fe de verdad, de cara al altar, somos verdaderos creyentes, tenemos una fe verdadera, o entramos dentro de los verdaderos creyentes. Es un favor de Allah Ta'ala que Allah nos ha permitido en esta época, a través del Santo Mesías Prometido, entrando por el Bet, Allah Ta'ala nos ha guiado paso tras paso, nos ha dado la posibilidad de seguir el camino recto y nos ha permitido, a través de muchos medios y métodos, de continuar un camino recto. Dice que los creyentes son aquellos que su fe testifica su obra y se escribe la fe en sus corazones, y lo que a Allah Ta'ala le gusta, ellos le dan predilección a este tema, y los caminos estrechos del taqwa los utilizan por Allah y se sumergen en su cariño, y cada ídolo que se interpone con Allah Ta'ala, sea desde el punto de vista de moral o relacionado con la pereza, intentan tirarlo, desecharlo. Esta es la fe que nos puede permitir tener una fe cierta. No puede pensar que un Ahmadi haga malas obras o obras inmorales en un Ahmadi, pero si tenemos alguna debilidad, el Santo Mesías Prometido dice que nos hace reflexionar sobre nuestra fe, y nos dice que cada obra, cada acto si es por Allah, entonces podemos tener la esperanza de que Allah Ta'ala puede disipar estas debilidades, puede desechar estas debilidades, y esto reforzará nuestra fe si en nuestras relaciones del día a día las centramos y lo hacemos por cumplir con lo que Allah dice. Entonces ello perfeccionará, mejorará nuestra fe. Por lo tanto, para conseguir este rango, cada Ahmadi debe esforzarse. A veces algunos actos se hacen a posta, pero hay pereza en el camino, en el recorrido, por ejemplo a la hora de hacer las oraciones u otras cosas que a Allah Ta'ala no le gustan, y Allah Ta'ala al respecto nos ha avisado y nos ha dicho que estas son vuestras obligaciones, tenéis que cumplir con ellas. Si uno cae en la pereza, en el abandono, entonces poco a poco esto hace que la fe se vaya tornando en el shirk, en el politeísmo. Por lo tanto, cada Ahmadi en cada momento tiene que estar analizándose, porque no vaya a ser que por la pereza alguna bondad, alguna obra buena que Allah Ta'ala nos haya prescrito, no es una característica del creyente, no estar en el Sura Toba. Allah Ta'ala dice en versículo 18 que la condición es que cree en Allah y en el último día. En un escrito del Santo Mesías Prometido respecto a este versículo, dice respecto al Yaum el Ajer, es decir, el último día, que hoy he pensado que la revelación del Sagrado Corán y creer en el Sagrado Corán está escrito. Pero, ¿por qué no se menciona creer en nosotros, en el Mesías? Y estaba pensando, dice yo, cuando Allah Ta'ala me puso en el corazón que en este versículo, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Se habla de tres revelaciones. مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ se refiere a la revelación del Corán. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ se refiere a los profetas anteriores, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y آخرت significa el último día, es la venida del Mesías prometido. آخرة significa lo que viene después, lo que va a acontecer. ¿Y qué es lo que iba a acontecer? Dice al santo Mesías prometido, es la revelación que iba a tener lugar después del santo Corán, porque se menciona las revelaciones anteriores, las del santo Corán y la futura. Y el santo Mesías prometido ha explicado de esta forma este versículo, pero dice Gur que la explicación que ha querido dar el santo Mesías prometido en su época, relacionada con la revelación, también vale en este versículo, porque en esta época se están haciendo múltiples mezquitas, muchas mezquitas, pero aquella mezquita verdadera, aquellos verdaderos pobladores de las mezquitas serán los que han creído en el santo Mesías prometido, porque la verdadera guía iba a ser dada por el santo Mesías prometido, Allah y el santo profeta. Ese nexo lo iba a crear el santo Mesías prometido con Allah y el santo profeta. Ello nos reconforta que el santo Mesías prometido, su comunidad, la comunidad del santo Mesías prometido, en la construcción de la mezquita, en la población de las mezquitas, también está cumpliendo. Y surge también un temor importante, y es que no basta solo con creer, tener fe, con ello no cumplimos, porque también hay que hacer más trabajos. Y en este versículo Allah Ta'ala nos ha dicho que tenéis que establecer la oración. Para establecer la oración en otros lugares se nos ha explicado, se nos ha dicho que hay que rezar 5 veces por día, hay que rezar en conjunción, conjuntamente. Hay que recordar, por lo tanto, que la belleza de una mezquita es su población, son los adoradores, y la población, los adoradores tienen que venir 5 veces por día. Es nuestra responsabilidad, Jesús, que ahora es vuestra responsabilidad, que para la gente que vive cerca de estos lugares, los alemanes tienen la queja que ahora no tienen tanta gente. Entonces, ¿por qué hacen una mezquita tan grande en este lugar? ¿Podrán ustedes disipar esta queja de los vecinos al ver que somos ahmadis, y somos ahmadis que cuidamos de nuestra fe, y para posternarnos delante de Allah Ta'ala vienen a la mezquita? Ellos no han construido solo la mezquita como un objeto de exposición, sino para a adorar a Allah Ta'ala, para rendirle la obediencia que merece. Dice Allah Ta'ala a continuación que no solo oran, sino que pagan el zakat y cumplen con las necesidades de la gente necesitada, propias necesidades de la comunidad. Esta gente se extraña que, haciendo sacrificio económico, hacen mezquitas. Vean la prensa. Aquí la propia prensa dicen que con el Lajna, con las donaciones de las mujeres, han hecho esta mezquita. No se lo creen. Los recaudadores de Hacienda no dan crédito. Y Allah Ta'ala dice que la gente del mundo debe saber que la construcción de una mezquita está unida al sacrificio económico. ¿Por qué? Dice Azul. Porque la confianza total de estas personas es en Allah Ta'ala. La confianza de los clientes es en Allah. No tienen miedo de nada. Hoy, en este sistema económico que se basa en el interés, ellos no tienen el miedo que que va a ser nuestro objeto, nuestra forma de vivir, los creyentes, porque el creyente sabe que cualquier acto es por conseguir el contento de Allah, por conseguir el temor de Allah en los corazones. Este debe ser el motivo fundamental. Por lo tanto, tienen la tranquilidad que Allah Ta'ala, según sus promesas, esos sacrificios que se han hecho, Allah Ta'ala lo multiplica por cientos de veces. Por lo tanto, no se preocupan, no tienen miedo. Las condiciones económicas del mundo, sean las que fueran, un Ahmadi está dispuesto a sacrificarse sin ningún miedo para el siguiente sacrificio, y tengo muchos ejemplos, no solo de un país, sino de varios países. Son países pobres, pero siguen sacrificándose por la comunidad, y saben ellos que están dispuestos a dar su tiempo, su dinero, su vida por la causa de Allah. ¿Y por qué lo hacen? Porque Allah Ta'ala les ha enseñado el camino de la guía y les ha dado la oportunidad de seguir al Mesías y al Mahdi. Y luego en el versículo del Surah Tawbah, la mía dice que los hombres creyentes y las mujeres creyentes son amigos. ¿Quiénes son amigos? Pues son los que cumplen los derechos de unos sobre los otros. La población de una mezquita está relacionada con los creyentes, Allah Ta'ala lo ha dicho en el primer versículo, y los creyentes son los que cumplen los derechos de unos. No significa amistad, que los hombres y las mujeres se hagan amigos, se quiten los velos y empiecen a relacionarse. Está hablando de un rishta, una relación que esté fundamentada en la pureza y estén preparados para hacer sacrificios que es necesario que tenga un creyente. Que cuáles son los valores morales, tienen que desarrollar la hermandad, el cariño. Este cariño puede crecer, puede desarrollarse cuando las quejas, los odios, las enemistades desaparezcan y cada uno tiene que decir que voy a intentar hacer el bien y librarme del mal. Tenemos que cumplir con nuestras relaciones, y al ser miembros del Santo Mesías Prometido tenemos que cuidar de este rishta, de este nexo, una relación que hay entre un Ahmadi y un Ahmadi. Y Rohma Benahum es que tienen misericordia unos con otros. Tenemos que ayudar a la gente que lo necesite, tenemos que cumplir con nuestras promesas. Las avaricias no deben permitirnos que robamos los derechos de nuestros hermanos. Tenemos que tener un espíritu de sacrificio que es como el que se veía en los sahabas del inicio, que daban la mitad de las posesiones. Tenemos que librarnos de las críticas, porque muchas de las dificultades y las enemistades son estas críticas que se hacen. Tenemos que establecer un rango en la veracidad, en decir la verdad, que sea nuestra distinción. Tenemos que ser agradecidos hasta tal aspecto, hasta tal rango, que en cada momento tenemos que Allah Ta'ala siga bendiciéndonos con sus premios, según la orden de Allah Ta'ala. Tenemos que ser perdonadores de las faltas de nuestros hermanos. Debemos ser justos en cada acto, y debe ser tan alto que no solo seamos generosos, sino como si tratáramos a nuestros hermanos como si fueran hermanos de sangre, y ayudáramos a la gente como si fueran familiares. Luego hay que cumplir con las promesas que nos sirva para ser nuestros, para que sigan creciendo las relaciones y que la gente confíe en nosotros, el mundo confíe en nosotros, en nuestras palabras. Tendremos que respetar la santidad de unos y otros. Los hombres con las mujeres tienen que bajar la mirada unos frente a otros. Y esto, cada Ahmadi tiene que hacerlo propio, tiene que considerarlo algo suyo. Las mujeres deben preservar su belleza con el hijab y el parda, y tienen que ser muy conscientes a este respecto. Tienen que cuidar los derechos de los vecinos, y no solo son los vecinos que tienen frente, sino la gente que trabaja con ustedes, la gente con la que viajan, y luego los miembros de la comunidad también son sus vecinos. Es decir, todas las debilidades desaparecerán y cumpliremos con nuestros derechos y nos denominaremos en verdad mu'min, creyentes. Volviendo a este versículo que habla del establecimiento de la oración y del pagar el zakat, dice Allah Ta'ala que estas son las gentes que en verdad pueden ser considerados, son obras de los verdaderos creyentes, porque obedecen a Allah y a su profeta. En este versículo se nos ha dicho que las características de un creyente es que, siendo amigos, cumplen con los derechos de unos y otros en la comunidad. Hoy debe ser como un cuerpo que vive unido y instan a hacer el bien, se ayudan a hacer el bien y se libran del maldad, cumplen la oración. Y cuando instan a hacer el bien, en otra parte de la tala dice que vosotros sois esa comunidad que habéis sido creados para el beneficio de la humanidad, dais orden de hacer buenas cosas y os evitáis hacer malas cosas y creéis en Allah. Y esto es lo que demuestra que es la fe. Por eso sois la mejor comunidad, por eso vuestra, es decir, vosotros debéis hacer solo aquellas obras que estén fundamentadas en la bondad y nunca vayáis cerca donde Allah Ta'ala no os ha dicho que vayáis, que sigáis esos pasos. Entonces será cuando seréis los beneficiarios de la venida del imán de la época y de estas mezquitas. Luego también se dice en este versículo que cumplen, protegen la oración, es decir, aquellos que rezan en conjuntos buscan rezar. Luego hablan del zakat, pagan el zakat, y la sexta es que obedecen a Allah y a su mensajero y luchan por superar esta obediencia, y con la ayuda de Allah Ta'ala este es el resultado de la obediencia. Cuando pensamos en el imam de la época, los que son tanto nuevos como antiguos han tenido la oportunidad de creer en ellos, dicen Azur que hagan oración por la gente, sus antepasados que aceptaron la Ahmadiyyat. Cada nuevo premio que Allah Ta'ala nos ha dado, antiguos Ahmadis de nacimiento, tenemos que llamarles la atención que esto ha sido el digamos esta bondad de nuestros antepasados que estamos comiendo hoy su fruta, tienen que hacer oración por ellos para que Allah, sí, los que han fallecido, que Allah Ta'ala siga acrecentando su rango en la vida donde están ahora. Y al final Allah Ta'ala ha dicho que quien está, dice, con ellos es con quienes Allah tendrá misericordia. Allah seguirá mostrando misericordia a estas gentes, y cuando Allah Ta'ala muestra misericordia, entonces Allah Ta'ala sigue dando más premios. Que Allah quiera, dice Zuhur, que cada uno de nosotros se beneficie de la misericordia de Allah, para que cumplamos con la obligación de haber construido esta mezquita, y que la gente, cuando se está fijando y a través de los medios de comunicación hablan de Zuhur, que no he encontrado los informes, pero sé que va a haber un ambiente mediático que hay que aprovechar, y es que aquellas expectativas que la gente tiene de nosotros, sobre todo los que Allah Ta'ala espera de un creyente, Allah nos permita cumplir. Por lo tanto, debemos siempre estar ofrecer el sacrificio, que este premio que Allah nos ha dado, y podremos obtener este beneficio cuando nuestras oraciones, cuando nuestras buenas obras, cuando nuestras vidas las centremos según las enseñanzas del Corán y el Islam, cuando en nuestras generaciones creemos amor hacia el Islam y el Corán, y les hagamos obedientes del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello a cada uno de nosotros.